Radio Arte presenta
La Máscara de Plata.
Original de Hugh Walpole.
Con Sagrario Sala,
Raúl Álvarez,
Olga Corral,
Ángeles Landry,
Laura Guerra,
Dori Borja
y Victoria Garrido.
Narrador, Alfonso Miró.
Dirección, Juan José Moscoso.
Es una producción de Radio Arte para Luces en la Oscuridad.
Cuando volvía a casa, después de cenar en casa de los Weston, la señorita Sonia Harris oyó una voz a su lado.
Si me permite, es solo un momento.
Me temo que no puedo.
Si me permite, tan solo...
Se dio la vuelta y vio a uno de los jóvenes más guapos imaginables. Era el joven guapo de todas las historias románticas. Alto, moreno, pálido, delgado, distinguido. Lo tenía todo. Llevaba un traje azul andrajoso y temblaba de frío.
Me temo que no puedo.
Lo sé. Todo el mundo dice lo mismo, y es natural. Yo lo haría si nuestras posiciones estuviesen cambiadas. Pero debo insistir. No puedo volver con mi esposa y mi bebé sin nada. No tenemos fuego, ni madera, ni nada, excepto el techo sobre nuestras cabezas. Es todo culpa mía. Todo. No quiero su compasión, pero tengo que atacar su comodidad. Tengo hambre, no puedo evitarlo.
Bien, vamos a mi casa.
Y Sonia Harris llevó a un joven completamente desconocido a su casa en mitad de la noche. Muy pronto estuvo sentado en su sofá rosado, comiendo sándwich y bebiendo whisky con soda. Parecía sentirse completamente abrumado por la belleza de sus posesiones. Sabía que el utrillo era de la primera época, el único periodo de importancia en la obra de aquel maestro. Sabía que los dos viejos hablando bajo una ventana pertenecían al periodo italiano de Sickert. Reconoció la cabeza de Dobson y el maravilloso alce de bronce verde de Carl Miles.
¿Es usted un artista? ¿Pinta?
No, soy un chulo, un ladrón, un lo que usted prefiera. Todo lo malo. Y ahora debo marcharme. ¡Oh, qué maravilla!
Se había detenido delante de una de las preciadas posesiones de Sonia Harris. Una máscara plateada de la cara de un payaso que sonreía alegre, dichoso, sin sugerir la perpetua tristeza que se supone que tradicionalmente sugieren los payasos. Era uno de los mayores éxitos de Sora, el más importante de los maestros de máscaras vivo.
¡Aquí es preciosa! Es una de las primeras creaciones de Sora. Y todavía creo que una de las mejores.
La plata es el material adecuado para este payaso.
Sí, yo también lo creo. Bueno, he sido una idiota por arriesgarme a dejar entrar en mi casa a un desconocido a estas horas de la noche. O eso me dirían mis amigos. Pero para una mujer mayor como yo, ¿qué peligro existe?
Podría haberle cortado el cuello.
Sí, podría, pero con terribles consecuencias para usted.
Oh, no. Hoy en día no. La policía nunca es capaz de atrapar a nadie.
En fin, buenas noches. Acepte este billete de una libra. Al menos puede que le sirva para calentarse un poco.
Gracias. Esa máscara es lo más maravilloso que he visto nunca.
¡Qué joven tan bien parecido!
Cuando Sonia volvió al salón, vio que su más bonita pitillera de jade había desaparecido. Estaba sobre la mesita junto al sofá. La había visto justo antes de meterse en la despensa para hacer los sándwiches. Se la había robado. Miró por todas partes, pero no la encontró. Quince días más tarde.
Hay un joven en la puerta, señorita.
¿Un joven? ¿Quién?
No lo sé, señorita. No quiere darme su nombre.
Le encontró en el vestíbulo con la pitillera en la mano. Llevaba un traje digno, pero aún así parecía hambriento, desaliñado, desesperado e increíblemente guapo.
Tenga, la pitillera. La empeñé.
¡Qué lamentable! ¿Y qué va a robar a continuación?
Oh, mi esposa ganó algo de dinero la semana pasada. Con eso nos pasaremos algún tiempo.
¿Es que usted nunca trabaja?
Pinto, pero nadie quiere mis cuadros. No son lo bastante modernos.
Debe enseñarme sus cuadros.
En el vestíbulo tengo algunos.
Tráigalos. Son muy malos.
Lo sé. Debe comprender que mi gusto estético es excelente. Solo aprecio las mejores cosas del arte, como su pitillera, esa máscara de ahí o el utrillo. Pero no soy capaz de pintar otra cosa que esto. Paisajes y figuras sentimentales. Oh, es exasperante. ¿No quiere comprar uno?
Oh, no. No quiero ninguno. Tendría que esconderlo. En 10 minutos llegan mis invitados.
Cómpreme uno.
No, por supuesto que no.
No, sí, por favor.
Bueno, ¿cuánto cuestan?
Este son 20 libras. Este, 25.
¡Qué absurdo! No valen nada en absoluto.
Puede que lo valgan algún día. Nunca se sabe con la pintura moderna.
Con esta estoy bastante segura.
Por favor, cómpreme uno. El de las vacas no es tan malo.
Está bien. Soy una perfecta idiota. Tome este cheque. Y comprenda que no quiero volver a verle. ¡Nunca! No volveré a dejarle entrar. Es inútil que intente hablarme por la calle. Si me molesta, llamaré a la policía.
Cuelgue el cuadro bajo la luz apropiada y no será tan malo.
Necesita botas nuevas. Esas están fatal.
Ahora podré comprármelas.
Durante toda aquella noche, mientras escuchaba las afiladas y chispeantes ironías de sus amigos, pensó en el joven. No sabía su nombre. Lo único que sabía de él era que, por confesión propia, era una sabandija y que tenía a su merced a una pobre esposa y a un niño hambriento. La imagen que se formó de los tres la atormentaba. En cierta forma, había sido honrado por su parte devolverle la pitillera, pero él sabía, por supuesto, que si no la devolvía no habría podido volver a verla nunca. Había descubierto enseguida que era una espléndida fuente de provisiones y ahora que había comprado uno de sus miserables cuadros. No obstante, no podía ser tan malo. Nadie que sintiera tanta pasión por las cosas hermosas podía estar completamente desprovisto de valor. La forma en que se había dirigido directamente a la máscara de plata tan pronto como entró en la habitación y cómo la miró, como si lo hiciera con su misma alma. Y mientras estaba sentada a su mesa, emitiendo las sentencias más cínicas, por dentro era todo blandura cuando miraba enfrente a la pared sobre cuya pálida superficie colgaba la máscara de plata.
Hay un cierto aire del joven en esa alegre y brillante superficie. Pero, ¿dónde? La mejilla del payaso es gorda, su boca ancha, sus labios gruesos. Y aún así...
Durante los días siguientes, mientras se desplazaba por Londres, observó a su pesar a los transeúntes para ver si él podía estar entre ellos. Pronto descubrió una cosa, que era mucho más guapo que cualquier otra persona a quien viera. Pero no era por su belleza por lo que no podía quitárselo de la cabeza. Era porque quería que ella fuese amable con él y porque ella quería tan terriblemente ser amable con alguien. Tenía la fantasía de que la máscara de plata estaba cambiando paulatinamente, su rotundidad afinándose, una nueva luz asomando a los ojos vacíos. Sin duda, era un objeto precioso. Entonces, tan inesperadamente como en las otras ocasiones, volvió a aparecer. Una noche, cuando ella, que volvía del teatro, se disponía a meterse en la cama, oyó que llamaban a la puerta. Estaba segura de que era él. Rose, la doncella, se había acostado, así que fue ella misma a la puerta. Allí estaba, y con él, una jovencita y un bebé. Entraron todos en el salón y permanecieron en pie junto al fuego, muy violentos. Fue en aquel momento, cuando les vio formando un grupo junto al fuego, que sintió la primera y aguda punzada de temor. De pronto, comprendió lo débil que era. Ella, Sonia Harris, de 50 años de edad, independiente y fuerte, excepto por ese leve soplo del corazón. Tuvo miedo, como si alguien le hubiera susurrado una advertencia al oído. La chica era preciosa, con el pelo rojo y la cara blanca, una monada. El bebé, envuelto en un chal, estaba sumido en el sueño. Le sirvió bebidas y el resto de los sándwiches que estaban preparados para ella.
Esta vez no hemos venido a gorronear nada, pero quería que viera a mi esposa y quería que ella viera alguna de sus maravillosas posesiones.
Solo pueden quedarse un par de minutos. Es tarde. Voy a acostarme. Además, le dije que no volviera.
Ada me obligó. Tenía tantas ganas de verla.
Muy bien. Pero tendrán que marcharse pronto. Por cierto, no me ha llegado a decir su nombre.
Henry Abbott. Y ella es Ada. Y el bebé también se llama Henry.
Muy bien. ¿Cómo les ha ido desde la última vez que le vi?
¡Oh, bien! ¡Vivimos a cuerpo de rey!
Bueno, creo que es mejor que se marchen.
¿Quién le escribe sus cartas?
Nadie. Las escribo yo misma.
Oh, debería tener a alguien. Evita muchas molestias. Yo se las haré.
Oh, no, gracias. Eso sería imposible. En fin, buenas noches. Buenas noches.
Oh, por supuesto que yo se las haré. Y tampoco hace falta que me pague. Así ocuparé mi tiempo.
¡Tonterías! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!
No pudo dormir. Se quedó tumbada pensando en él. Se sentía conmovida, en parte por una ternura maternal que sentía hacia ellos. La chica y el bebé tenían un aspecto tan desamparado allí sentados. Esperaba no volver a verles jamás. ¿O no? ¿Acaso al día siguiente, cuando bajara por Sloane Street, no iría mirando a todo el mundo para ver si por casualidad se trataba de él? Tres mañanas después, él volvió.
He venido a escribir sus cartas.
Me temo que no. Ahora, Henry Abbott, váyase. Estoy harta de...
Oh, no, 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 en absoluto.
Ella se sentiría eternamente avergonzada, pero media hora después estaba sentada en la esquina del sofá diciéndole qué escribir. Aborrecía confesárselo a sí misma, pero le gustaba verle allí sentado. Le hacía compañía, y cualesquiera que fueran las profundidades en las que ahora se había sumido, seguía siendo un caballero sin ningún género de dudas. Una semana después, Sonia se reunió con su amiga Amy Weston.
Querida Amy, ¿puedes creerlo? He tenido que tomar un secretario. Un joven muy bien parecido. Pero no hace falta que me mires así. ¿Sabes que los jóvenes bien parecidos no significan nada para mí? Y me ahorra incontables molestias.
Durante 3 semanas se comportó muy bien. Llegaba puntual. No la hacía sentirse insultada en lo más mínimo y obedecía a todas sus sugerencias. La 4ª semana, a eso de la 1:15, llegó su esposa. En aquella ocasión parecía impresionantemente joven, tal vez de 16 años. El joven sabía que la señorita Harris almorzaba sola. Había visto puesta la mesa para uno con sus sencillos accesorios. Parecía muy difícil no pedirles que se quedaran. Lo hizo, aunque no lo deseaba. La comida no fue un éxito. Los dos juntos eran aburridos, pues el hombre hablaba poco cuando su esposa estaba delante y la mujer no decía nada en absoluto. Además, la pareja era en cierta forma siniestra. Les despidió después del almuerzo. Partieron sin protestar. Pero aquella tarde, mientras paseaba enfrascada en sus compras, decidió que tenía que librarse de ellos de una vez por todas. Era cierto que había sido agradable tenerle presente. Su sonrisa, sus enrevesadas observaciones humorísticas, la sugerencia de que era una especie de golfillo travieso que se aprovechaba del mundo en general, pero la perdonaba a ella porque le gustaba. Todo eso le atraía. Pero lo que verdaderamente le alarmaba era que durante aquellas semanas no le había pedido dinero. Eso le hizo tener miedo. Pero, ¿de qué debía tener miedo? No había hecho nada malo. La policía estaba a mano. Nunca había sido cobarde. Sin embargo, se fue a casa con el extraño impulso de abandonar su cómoda vivienda en Walpole Street y esconderse en algún sitio que nadie pudiera descubrir. Aquella noche volvieron a aparecer marido, mujer y bebé.
Aquí tienen 5 libras y esto... es el final. Si uno solo de ustedes vuelve a asomar la cara dentro de esta puerta, llamaré a la policía. Ahora, váyanse.
La chica cayó desmayada a sus pies.
Es que no ha comido lo suficiente.
Ada Abbott fue trasladada a la cama de la habitación sobrante y llamaron a un médico. Después de examinarla, dijo que necesitaba descansar y alimentarse. La pobre muchachita estaba exhausta, sus ojos cerrados, sus mejillas casi del color de la almohada. Henry Abbott escribía cartas al dictado en el piso de abajo. Sonia Harris levantó la cabeza hacia la máscara de plata y se sintió sorprendida por la sonrisa del payaso. Le pareció que tenía ahora una risa cortante, casi burlona. Tres días después de que Ada Abbott se desplomara, llegaron sus tíos, el señor y la señora Edwards. Se sentaron uno junto al otro en el sofá y explicaron que habían venido a interesarse por Ada, su sobrina favorita. Desafortunadamente, la señora Weston y una amiga llegaron de visita justo entonces. Se mostraron sinceramente sorprendidas por la presencia del matrimonio Edwards y profundamente alarmadas por la familiaridad de Henry Abbott. Una semana después, Ada Abbott seguía en la cama en la habitación de arriba. Parecía imposible trasladarla. Los Edward estaban siempre de visita. En una ocasión trajeron al señor y la señora Harper y a su hija Agnes. Se apretujaron todos en la habitación y contemplaron con simpatía a la pálida figura de los ojos cerrados. Luego ocurrieron dos cosas a la vez. Rose, la doncella, se despidió y la señora Weston vino y tuvo una charla sincera con su amiga.
Creo que deberías saber, querida, que todo el mundo está diciendo que vives con un joven rufián de las calles, lo bastante joven para ser tu hijo. Debes librarte de él y de su familia, o no te quedará ni una amiga en todo Londres.
En la intimidad, Sonia Harris hizo lo que no había hecho durante años, estallar en lágrimas. Su corazón volvía a ir mal. No podía dormir. La casa también se estaba viniendo abajo. Había polvo por todas partes. ¿Cómo podía sustituir a Rose? Vivía una pesadilla espantosa. Aquel horrible y bello joven parecía tener algún tipo de autoridad sobre ella, pero no la amenazaba. Lo único que hacía era sonreír, y ella también estaba enamorada de él en algún sentido. Aquello debía tocar a su fin o estaría perdida. Dos días después llegó su oportunidad. El señor y la señora Edwards habían venido para ver cómo estaba Ada. Ada por fin estaba en el piso de abajo, muy débil y pálida. Henry Abbott estaba presente, y también el niño.
Señora Edwards, deben comprenderlo. No quiero ser desagradable, pero debo tener en cuenta mi propia vida. Soy una mujer muy ocupada y me han obligado a aceptar todo esto. No quiero parecer brutal. Me alegro de haberles servido de ayuda, pero creo que la señora Abbott está lo bastante bien como para irse a casa ya. Y les deseo buenas noches a todos.
Estoy segura de que ha sido la bondad personificada, señorita Harris. Ada lo sabe, estoy segura. Pero trasladarla ahora sería matarla. Así de simple. Cualquier movimiento hará que caiga a sus pies.
No tenemos a dónde ir.
Pero la señora Edwards...
Solo tenemos dos habitaciones. Lo siento, pero ahora mismo, con mi marido tosiendo toda la noche...
Oh, pero esto es monstruoso. Ya estoy harta. He sido generosa hasta un grado que...
¿Qué hay de mi paga por todas estas semanas?
¿Paga? ¡Oh, por supuesto que...!
Se detuvo. Comprendió varias cosas. Comprendió que estaba sola en la casa, ya que la cocinera se había ido por la tarde. Que ninguno de ellos se había movido. Que sus posesiones, sus cuadros, el sofá, temblaban de miedo. Se sintió aterrorizada por su silencio y su inmovilidad.
Por favor, en el cajón del escritorio, la botellita verde. ¡Rápido, por favor! ¡Por favor!
Lo último de lo que tuvo conciencia fue de los tranquilos y bellos rasgos de Henry Abbott inclinándose sobre ella. Cuando la señora Weston vino de visita una semana después, fue Ada Abbott quien le abrió la puerta.
Vengo a preguntar por la señorita Harris. No la he visto por ningún lado. He telefoneado varias veces y no he recibido respuesta.
La señorita Harris está muy enferma.
Oh, cuánto lo siento. ¿Puedo verla?
El médico no desea que vea a nadie en estos momentos. ¿Me puede dejar su dirección? Se lo comunicaré tan pronto como esté lo bastante recuperada.
La señora Weston se marchó. Relató la noticia a sus amigas.
Pobre Sonia. Está muy mal. Parece que están cuidando de ella. Tan pronto como se encuentre mejor, iremos a verla.
Sonia Harris estaba en la cama, pero no en su propia habitación. Estaba en el pequeño dormitorio del ático que hasta hacía poco había sido ocupado por Rose, la doncella. Al principio, quedó sumida en una extraña apatía. Estaba enferma. Dormía y se despertaba y se volvía a dormir. Ada Abbott, a veces la señora Edwards y a veces una mujer que no conocía, la atendían. Todas eran muy amables.
Señora Edwards, ¿no cree que me tendría que visitar un médico?
No, señorita Harris. Por supuesto que no necesita que la visite un médico. Nosotras nos ocuparemos de todo lo que usted quiera.
Entonces, empezó a recuperar la vitalidad.
¿Por qué estoy en esta habitación? ¿Dónde están mis amigas? ¿Qué es esa comida tan horrible que me sirven? ¿Qué hacen aquí esas mujeres?
Tuvo una escena terrible con Ada Abbott. Intentó salir de la cama. La muchacha la retuvo, y con facilidad, pues parecía que toda la fuerza había abandonado sus huesos. Protestó. Se enfureció tanto como permitía su debilidad, y luego lloró amargamente. Al día siguiente estaba sola y salió arrastrándose de la cama. La puerta estaba cerrada. La golpeó. No hubo más sonido que sus golpes. Su corazón empezó de nuevo a tener aquella horrible palpitación. Volvió arrastrándose a la cama. Se quedó allí tumbada, llorando débilmente. Ada llegó con un poco de pan, algo de sopa y un trago de agua.
Exijo que dejen la puerta abierta para que pueda salir. He de darme un baño y bajar a mi propio cuarto.
No se encuentra lo bastante bien.
Por supuesto que estoy lo bastante bien. Cuando salga voy a hacer que les metan en la cárcel por esto.
Por favor, no se altere. Es malo para su corazón.
La señora Edwards y Ada la lavaban. No comía lo suficiente. Siempre tenía hambre. El verano había llegado. La señora Weston se fue a Étretat. Todo el mundo salía de la ciudad. Mabel Newmark, amiga de Sonia, escribió a Agatha Benson.
¿Qué ha sido de Sonia Harris? Hace siglos que no la veo.
Pero nadie tenía tiempo para investigarlo. Había tantas cosas que hacer. Una vez, Henry Abbott le hizo una visita.
Lamento tanto que no se encuentre mejor. Hacemos todo lo que podemos por usted. Fue una suerte que estuviéramos presentes cuando se sintió enferma. Será mejor que firme estos papeles. Alguien debe ocuparse de sus asuntos hasta que usted se encuentre mejor. Dentro de una o dos semanas la trasladaremos abajo.
Mirándole con los ojos abiertos y aterrorizados, Sonia Harris firmó los papeles. En el salón estaba puesto el gramófono, Ada y el señor Jackson, Maggie y Tren, y el robusto Harry Bennett estaban bailando. Llegó Henry Abbott. Acababa de vender el utrillo. Su llegada fue recibida con vítores. Tomó la máscara de plata de la pared y subió al piso de arriba. Llegó hasta el ático, entró y encendió la bombilla desnuda.
¿Qué?
Oh, no pasa nada, señorita Harris. Ada le traerá su té dentro de un minuto.
Llevaba un martillo y un clavo. Y colgó la máscara de plata sobre el papel de pared moteado, donde la señorita Harris pudiera verla.
Sé que le tiene mucho cariño. Pensé que le gustaría mirarla. Necesitará mirar algo. Está demasiado enferma, me temo, para volver a salir jamás de esta habitación. Así que le resultará agradable tener algo a lo que mirar.
Henry salió, cerrando suavemente la puerta.
Radio Arte ha presentado
La Máscara de Plata.
Original de Hugh Walpole.
Reparto por orden de aparición ante el micrófono.
Narrador Alfonso Miró.
Henry Raúl Álvarez.
Sonia Sagrario Sala.
Doncella Victoria Garrido.
La señora Weston Ángeles Landry.
La señora Edwards Laura Guerra.
Ada Olga Corral.
Mabel Dori Borja.
Control de grabación Juan Adriano Navarro y Albert Serrano.
Efectos sonoros Ramón Ortega.
Selección musical y de efectos especiales, mezclas y dirección, Juan José Moscoso.
Este programa ha sido presentado por
Victoria Garrido
y Tony Cotado.
Fue una producción de Radio Arte para Luces en la Oscuridad.